Nos comenta don Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristian. Buenos días, Juan Pablo.
Buenos días.
Gabriel, ¿cómo hay que decirle ahora?
Juanga.
Según su maldadoso usted, ¿eh? Sí. ¿Dónde está, usted, Joaquín, que te escuchamos con lejos, con eco?
Estoy en mi oficina.
¿Y por qué tanto eco? Ponga cuadro y cortina.
Sí, está el cobre muy barato.
Ahí se oye mejor, ¿o no?
Ahí se oye.
Sí, que está con manos libres.
Ahí está.
Ustedes partieron con...
Con la broma. Sí, aquí
con la bromita,
señor,
digamos, ¿cómo nos vamos a hacer
Camus, que dice que no hay que ser más bullying aquí al aire, pero no pierde oportunidad. Yo no le voy a contestar cómo le decimos aquí, porque si no va a reventar el WhatsApp.
No, en este caso fue él mismo el que se hizo un auto-bullying. Llegó bailando el Nova Nova... Llegó bailando el Nova Nova y dijo
es
que
cierto,
le encantaba a Juan Gabriel.
Yo estoy muy sensible por la muerte de Juan Gabriel, efectivamente. Ya, pongámonos serio, Joaquín. Bueno, podríamos seguir riendo, pero el sector no está para reírse. ¿Eh?
El sector está para poca broma, sí, es verdad.
Efectivamente. Oye,
tiene razón.
Están pasando varias cosas en los últimos... O sea, ha pasado mucho en los últimos 2 años, pero creo que en los últimos 10 días, desde la mítica frase de Nelson Pizarro, a la discusión que hay hoy día sobre la ley reservada del cobre, donde pareciera ser que hay un amplio consenso, una amplia mayoría que está disponible para terminar con la ley reservada del cobre e incorporarla al presupuesto de la Nación bajo fórmulas distintas. Ahí es donde ya los consensos empiezan a desaparecer, pero bajo fórmulas distintas. Y ayer el gobierno, particularmente el ministro Izaguirre, planteó que efectivamente se va a discutir esto, pero una vez que se termine el presupuesto, que esto es en los últimos días de noviembre, por lo tanto la discusión podría partir en diciembre. ¿Cómo ves tú este nuevo escenario de terminar con esta ley reservada al cobre, que han habido intentos, que partieron, el más serio quizá partió en el gobierno anterior, pero que después eso se dejó enfriar y hoy día la discusión vuelve sobre la mesa?
Yo creo que no hay dos opiniones al respecto, y esta consiste fundamentalmente en que hay que buscar un mecanismo de financiamiento de Codelco que sea de largo plazo. No cabe ninguna duda que cuando las decisiones para financiar Codelco pasan por periodo político, es decir, se está pensando en periodos que no más allá de 4 años, en una empresa que es centenaria y que necesita desarrollar proyectos estructurales que van a durar 40, 50 años, piensa tú que Chuquicamata o que el Teniente tiene más de 100 años. Cuando uno tiene miradas de muy corto plazo, que son las que lamentablemente se imponen cuando una empresa es estatal, se producen los problemas que estamos viendo hoy día en Codelco. Y por lo tanto, la derogación de la ley reservada del cobre es una herramienta. En el fondo, lo que estábamos buscando y donde hay consenso es que hay que buscar una herramienta para solucionar los problemas de Codelco. ¿Es esta necesariamente la derogación de la ley reservada del cobre el mecanismo? Pareciera ser el más práctico, el que tenemos más a la mano, el que tiene un cierto consenso derivado, que son platas que vienen directamente de la propia industria. Ahora, aquí la reacción que ha tenido el gobierno es bastante sensata, y es que tiene una preocupación por Codelco. De hecho, este gobierno asumió un gobierno de capitalizar Codelco en más de 4.000 millones de dólares para el desarrollo de los proyectos estructurales. Por lo tanto, es una decisión correcta, pero el gobierno tiene otro problema, digamos, es que va a vestir un santo para vestir otro. Acordémonos que tiene que tener la mirada completa de la jugada, digamos, y vamos a dejar sin financiamiento al ejército o con un financiamiento distinto. Yo no estoy diciendo que tenga que hacerse honor. Lo único que digo es que el gobierno está tomando aire y buena respiración, porque se le va a venir un problema mayor, digamos, y va a abrir otra fuente de problemas.
Pero separemos las cosas, como dijo Jack el Destripador. vamos por parte.
¿Y este jolgorio, Juan Pablo?
Estamos alegres.
¿Este jolgorio? ¿Por qué está alegre usted?
Estamos alegres. Yo no sé, será porque estoy con Camo al lado.
Oye, El doctor.
No, ¿es la solución para Codelco? Olvidémonos del tema del financiamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Es la solución para Codelco a todos sus problemas financieros terminar con esta ley o no? ¿O es una aspirina?
No es una aspirina, sin lugar a dudas. Si cualquier empresa que tiene una especie de impuesto de partida, que significa perder el 10% de tus ventas, te genera un problema. En periodo de vaca gorda, evidentemente, esto no pasa un poco más desapercibido, pero cuando se aprietan los márgenes y tú de las ventas tienes que restar un 10%, y de hecho Codelco hace un aporte en virtud de la ley reservada al cobre a las arcas fiscales, pero lo que queda al final es una pérdida en el último trimestre, de acuerdo a lo que nos comentaba el presidente ejecutivo Nelson Pizarro. No cabe ninguna duda que esto es un alivio, y en eso las matemáticas son bastante claras y sencillas, no hay dos opiniones. A ver, yo lo que creo que de verdad, Juan Pablo, hay que pensar aquí, hay que pensar en cómo le das estabilidad a Codelco en el largo plazo. Hoy día esto es como la solución de las pensiones, esto le va a dar respiración hoy día, y probablemente vamos a salir del problema más puntual que tenemos, endeudamiento y problemas de flujo caja, por lo que nos estamos diciendo, por lo que nos han estado diciendo.
En ese sentido, perdona Joaquín, en ese sentido, de manera histórica, no me refiero a este gobierno, pongámonos del año 90 en adelante, el accionista de Codelco, o sea, el fisco, el Estado chileno, ¿ha sido un buen controlador en el sentido en que le saca la plata y le cuesta cada vez más meterle capital, o es lo que le corresponde de verdad a un accionista que quiere ser eficiente y que le dice, venga para acá toda la caja y usted cuando tenga buenos proyectos yo le paso plata, mientras tanto endeúdese?
Es que eso tiene una fórmula. Yo creo que ha habido una visión más bien miope en el largo plazo en Codelco. No metía mucha bulla porque había en excedente, porque no estaba yendo relativamente bien. Aquí se juntaron la hambre con las ganas de comer, creció mucho la industria, hubo que invertir y embarcarse en proyectos que son importantes. Los cambios con los proyectos estructurales demandan prácticamente hoy día 15 mil millones de dólares. Hace dos años estábamos hablando de 20 mil, lo han ido ajustando. Esto requiere un reendeudamiento importante y resulta que hay que una cierta capacidad limitada de endeudamiento por parte de Codelco, y por lo tanto hoy día hay que cambiar las reglas del juego. Ya no es posible de sustentarse el modelo que teníamos para Codelco, y es que simplemente fuera creciendo vía endeudamiento y bajísima capitalización. Si uno compara lo que va capitalizando la utilidad o los excedentes de una empresa privada versus Codelco, es de 3 a 1 más o menos. Es decir, mientras Codelco invierte el 10% de su flujo, en el caso de las empresas privadas están más cerca del 35%. Y por eso hay poquitas empresas privadas que tienen hoy día problemas derivados de endeudamiento para su funcionamiento, porque hay algunas con endeudamientos altos porque se compraron otras empresas, pero fueron por crecimiento estructurales importantes. Pero no ha sido el caso Codelco, en el fondo ha venido hoy día, lo que necesita hoy día de dinero es para mantener sus niveles de producción, no es para crecer en producción, digo.
Yo ahí, Joaquín, una pregunta para ir terminando con Codelco. ¿Cómo lo va a hacer el Estado entonces para financiarse su operación si Codelco era el mayor aportante?
¿El Estado en general cómo se va a financiar, digamos?
Sí.
Bueno, yo creo que hoy día están con un dolor de cabeza no menor, digamos, y es que hoy día han tenido que echar mano un incremento de impuesto no menor, y hoy día se piensa que son necesarios para financiar reformas como las que se están hablando, la necesidad de hacer nuevas reformas, y yo creo que eso, en términos generales, un disparo en los pies, digamos, pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que a Codelco hay que darle viabilidad, pensando desde el punto de vista minero, hay que darle viabilidad, es probable que quitarle, no sé si todo, al menos parte de la carga que significa la ley reservada del cobre, hay que permitirle que respire y que dé cuenta de los proyectos estructurales, es decir, que los puede ejecutar, no sé si todo, al menos parte de ella, y en ese sentido hay que profundizar la reforma del gobierno corporativo, y yo creo que la línea que ha tomado el presidente y el presidente ejecutivo son las correctas, de transparentar la información al máximo, de darle estabilidad, de terminar con el clientelismo político, de transparentar la contratación de personas, de transparentar la contratación de servicios, de dar credibilidad y, por lo tanto, de darle una viabilidad y estabilidad a Codelco con el tiempo. Yo creo que ese es el camino correcto. Ahora, ¿cómo se financia el fisco de Chile? Oiga, Codelco es un mecanismo, pero aquí nadie va a descubrir la pólvora. fisco de Chile se financia, ese país crece, digamos. Yo creo que aquí hay que poner todos los bueyes delante de la carreta y no al revés, como lo hemos venido viendo en parte importante de las políticas públicas, y volver a poner este país en la senda del crecimiento, y esa es la única manera de financiar de verdad el fisco de Chile y poder solventar las demandas sociales que tenemos hoy día. Lo demás es como un cuento bastante viejo, digamos, vamos a seguir repartiendo con una torta que tiene un tamaño determinado y que tiende a achicarse, está más gente con más hambre nomás.
Oye, Joaquín, ¿qué piensan ahí en el Consejo Minero respecto a una posible apertura de Codelco a financiamiento privado a través de una IPO, digamos, de Codelco, tipo modelo brasilero, tipo Petrobras, tipo Vale?
Mira, nosotros en esto, como la pregunta al Consejo Minero, y no tengo que decir que no tenemos pronunciamiento oficial, y es lógico, Codelco es socio del Consejo, y por lo tanto no le tenemos que ni decir cómo tiene que financiarse, pero es evidente que en el mundo financiero existen dos o tres formas de financiarse, y una de ellas es que los socios aporten capital o conseguirte nuevos socios que aumentos de capital y no incremento de deuda. Y para Codelco esta es una figura no extraordinaria ni extraña. Tiene dos o tres experiencias exitosas al respecto. El caso de Labra, donde mantiene copropiedad junto con Freeport McMoRan, y en el caso de Los Bronces, donde mantiene copropiedad con Anglo American y con alguna empresa japonesa. Es decir, Codelco ha participado, participa actualmente en proyectos con inversionistas privados, y por qué no pensar que alguna de las alternativas de expansión pueden ir de la mano a esto. Pero como lo he dicho en otra oportunidad, y esto no tiene que ver, aunque yo soy presidente del Consejo Minero, pero fue un gobierno socialista que nacionalizó el cobre, no va a ser uno socialista que lo privatice parcialmente, digamos.
Estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, que también está muy alegre, parece, por lo que lo escuchamos.
Oye, Joaquín, hablar con usted, Juan Pablo, siempre alegre al aire, usted lo sabe.
Muchas gracias. Joaquín, ¿qué pasa en Perú? Que teniendo la industria minera medianamente similar a la nuestra respecto a desarrollo, aunque no de capacidad productiva, logra entusiasmar a la inversión privada, teniendo en cuenta que el precio de los commodities afuera es el mismo para ellos que para nosotros. O sea, ¿qué está pasando en ese, más allá del cambio de gobierno y ese mejor ambiente? ¿Es ahí solo donde está la diferencia para atraer nuevamente al sector privado a invertir?
Mira, siempre preguntan por qué se invierte o no se invierte en Chile, se invierte o no se invierte en minería, y por qué en Chile o no. A ver, un porcentaje importante de la respuesta está directamente vinculado con el precio del cobre y de los commodities en el mundo. No cabe ninguna duda que ha habido una postergación de inversiones a nivel mundial, y que hoy día hemos visto la ejecución de proyectos que partieron en su concepción y ejecución hace más de 5 años. Pero no vemos nuevos grandes proyectos iniciándose hoy día, y eso se debe a que hay un mercado de los commodities más frío, con más incertidumbre, en que no se sabe a ciencia cierta cómo se va a mover el precio. Y por otro lado hay políticas internas que no cabe ninguna duda que afectan y de alguna manera interfieren en la toma de decisiones a la hora de invertir. Basta de señalar que cuando un inversionista extranjero le dicen que le cambian el sistema de inversión extranjera en Chile, le cambian las reglas laborales, le cambian el régimen tributario, le revisan el régimen de recursos hídricos, le cambian el sistema de transmisión, le cambian en el fondo prácticamente todas las reglas del juego que dice en relación con la actividad que va a desarrollar, legítimamente, antes de empezar un nuevo proyecto, puede decir, oye, habrá una jurisdicción donde estén un poquito más calmados los ánimos, y resulta que a 2.500 kilómetros hay una jurisdicción que tiene recursos mineros similares a los nuestros, tiene energía más barata que los nuestros, no tiene grandes desventajas desde el punto de vista productividad laboral. Aquí nosotros creo que estamos haciendo mejor las cosas, pero no tiene grandes desventajas desde el punto de vista. Y tiene un gobierno tremendamente amistoso que lo que le está diciendo es que, oiga, venga a invertir aquí, y para que invierta aquí incluso estoy dispuesto a darle una garantía de estabilidad de su marco jurídico, incluso medioambiental. Entonces, bueno, cuando usted no tiene un especial amor por la patria, que es lo que le ocurre por la patria chilena, que es lo que le ocurre a los inversionistas extranjeros, pues se va a invertir a Perú. Perú tiene hoy día los mismos riesgos de precio, los mismos riesgos de mercado, y tiene menos cuestionamiento del régimen jurídico. Bueno, es natural y lógico que decida poner una inversión allá y no acá, al menos parcialmente.
O sea, tú le adjudicas prácticamente en su totalidad la diferencia que hay hoy día entre la inversión minera en Perú con la de Chile a un factor endógeno nuestro de ambiente y de cambio de reglas del juego?
No sé si el 100%, pero una parte importante sí, Juan Pablo. Ahora, también es cierto que Perú ha ido desarrollando proyectos mineros donde hay recursos que son más ricos que los nuestros. Nosotros tenemos general yacimientos más antiguos. Perú ha sido más ingenioso en el último tiempo en el desarrollo de infraestructura de manera coordinada entre varios actores, por ejemplo, puertos más grandes en que se han unido actores públicos y privados. Sí, yo creo que Perú en los últimos años ha venido tranqueando mejor que nosotros, sin lugar a dudas.
¿Y cómo es el tema en la minería no metálica? Lo que está pasando, bueno, con el litio, lo que está pasando con Soki, que se está vendiendo, lo que está pasando en ese ámbito de la minería, que al parecer tiene un crecimiento potencial bastante alto y quizás más alto que el mismo cobre.
Bueno, el litio no representa hoy día recursos económicos importantes para el país. Es decir, el total del mercado del litio en el mundo no es ni el 1 o el 2% del total del mercado mundial del cobre, y su potencial es gigantesco. Eso sí, tiene un potencial muy relevante. Y Tsukimichi, no hay que olvidarse que poniendo al lado todos los avatares a los que ha sido enfrentado por los temas de financiamiento político, Tsukimichi es la segunda empresa más importante del mundo en este rubro y ha generado riqueza de manera importantísima, y por lo tanto no cabe ninguna duda que es muy natural que exista los grandes jugadores del mundo en esta área interesados en entrar al mercado y en comprarse esta empresa. Yo no creo que tampoco existan dos opiniones en que a la actual propiedad actual controlador tiene un problema político para darle viabilidad a su contrato, y la campaña en que ha estado embarcado Corfo da cuenta de lo anterior, y por lo tanto yo creo que el propio Rafael Guirizasti lo que está haciendo en la práctica es darle viabilidad a la empresa, pero darle viabilidad a la empresa no porque le vaya mal desde el punto de vista de los negocios, sino porque le está yendo mal desde el punto de vista político. Y cuando uno está enemistado a muerte con el mundo político, la verdad es que empresarialmente tiene pocas posibilidades de sobrevivir, nos guste o no nos guste. Y yo creo que aquí ha bajado una capa de realismo tremenda y han asumido que es indispensable que haya un cambio de propiedad para darle viabilidad a la empresa, o si no, van a estar enfrascados en 32 juicios, dos de los cuales dicen relación con la vigencia de la propia concesión, que es la que le da vida a la empresa, y por lo tanto no cabe ninguna duda, y en esto hay unanimidad, en que es indispensable hacer un cambio de propiedad.
Joaquín, y en línea con eso, con lo de Soki, ¿cómo evalúas tú como representante mayoritario de inversionistas privados el rol que está jugando el Estado aquí, particularmente la postura que ha tenido Eduardo Vichán, principal responsable de Corfo, que en una posición pareciera ser más personal que una política de Estado, se ha enfrascado en una polémica, por llamarlo de alguna manera, con uno de los accionistas, particularmente con quienes representan a Julio Ponce, y no tener diálogo, no buscar una solución, y que no va a estar dispuesto a solucionar nada mientras ellos sigan como dueños?
Pues Juan Pablo, yo creo que al final en esto hay que ser práctico. El Estado, y cuando te quiere aplastar, digamos, más vale buscar algún acuerdo, y si el acuerdo es que tienes que vender, uno no le puede resistir, le puede molestar, incluso a algunos le puede indignar muchísimo, pero yo creo que hay que salir por la vía más práctica y razonable para darle debilidad a una empresa que ha agregado tremendo valor al país, que ha generado mucha riqueza y que sin lugar a dudas se ha convertido en uno de los grandes jugadores a nivel mundial en el mercado en el que participa. Y por lo tanto, sin entrar a juzgar las intenciones o la conducta que ha tenido el vicepresidente ejecutivo Corfo, yo creo que lo importante aquí es ver cómo le damos viabilidad o cómo se le da viabilidad a la empresa. Aquí no es socio del Consejo Minero, pero obviamente que sigo el tema muy de cerca.
¿Pero no te preocupa la señal?
Y te digo, ¿por qué lo sigo tan de cerca? No solo porque leo el diario todos los días, sino porque además he tenido visitas de socios o inversionistas en Soki extranjeros que me han venido a preguntar qué está pasando, digamos. decir, que desde el punto de vista, y que un poco vamos en la línea con la pregunta que estuvo haciendo. Y yo creo que la respuesta aquí, básicamente, oiga, hay que intentar buscar una solución rápida y razonable al problema, digamos, porque no cabe ninguna duda que aquí Corfo se ha embarcado en lo que ellos creen que es la legítima defensa de los derechos de la corporación, y que ellos consideran que eso pasa por quitarle las concesiones a Sochi. Ahora, con algunas declaraciones que son un poco sorprendentes, como que si cambia el dueño, cambia mi actitud, lo cual es al menos reprochable, diría yo, porque no es la forma de conducir las cosas. Pero pues yo creo que aquí hay que ser práctico, evidentemente. Una pelea muy 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 violenta puede dar victorias pírricas, al final puedes terminar ganando con la empresa valiendo cero, digamos, y yo creo que no tiene mucho sentido.
O sea, es evidente que la empresa se desvaloriza en una discusión como esa, y donde te enfrenta al Estado, y como bien lo decía, donde el Estado te quiere, te pone el pie encima, pero no estábamos acostumbrados a eso. Yo creo que mirábamos con cierta lejanía que en Europa muchas veces los gobiernos no les gustan que ciertas compañías consideradas estratégicas pasen a manos de extranjeros. Pero aquí a nivel local, al menos no tengo recuerdos de que una autoridad de gobierno, por su gusto, diga si les gusta quién es el dueño de una compañía, por más reprochable que sea este accionista, que eso está por demostrarse en los tribunales.
Sí, Juan Pablo, no tengo nada más que estar de acuerdo contigo. Sí, yo creo que esto es bastante indignante, pero yo creo que desde el punto de vista de los accionistas de Sochi, que es lo que interesa al final, y de los trabajadores de Sochi, tú lo que tienes que hacer es darle viabilidad a la empresa, y cuando te enfrentas a un muro como este, no te queda otra más que buscar una salida que te genere la mayor rentabilidad para el accionista que está saliendo. Y en esto creo que haber elegido a Rafael Ghilizasti, que es una persona que da garantía a Moro y Cristiano, que tiene una trayectoria empresarial intachable, y que es un personaje que sabe del mundo empresarial, que conoce más o menos cómo se mueven los intersticios públicos, era un personaje ideal y es un personaje bastante idóneo para llevar adelante la venta del paquete controlador. Yo creo que esa es la salida correcta. Ahora, yo creo que no perdemos un poco el foco si nos dedicamos a juzgar cómo está actuando. Yo creo que es reprochable y que esto siente un precedente que es bien nefasto para el país al final. Y yo creo que son esas señales que parecieran estar muy bien intencionados, que buscan limpiar la empresa, etcétera, una especie de justiciero, que al final le producen un daño al país sin lugar a duda grave, digamos. Y por eso que hay inversionistas extranjeros que lo que te dicen es, oiga, ¿qué está pasando aquí? Digamos, esto no pasaba habitualmente en Chile. ¿Por qué se están tomando este tipo de conducta? ¿Qué es lo que existe detrás? Bueno, detrás hay una historia larga también, justo hay que decirlo, digamos, esto no es cualquier empresa, no ha tenido una performance, digamos, desempeño que no emita o que no permita tener algunos puntos de opinión contrario.
Perfecto. Joaquín, viendo el tema más hacia futuro, el cobre actualmente está 208, 209, la libra. Viendo la baja en inversiones, que los problemas de Codelco, ¿tú crees que esto podrá generar finalmente un cambio en la curva de oferta versus la demanda, que seguramente va a seguir firme?
Mira, nosotros lo que vemos, y de acuerdo a las cifras que ha publicado más Codelco, se ve que deberíamos tener un crecimiento de la demanda en torno al 2,5% en el 2016, muy cerca del 2017, afirmado fundamentalmente por, fíjate que por la India y manteniéndose la demanda de China. Desde el punto de vista de eso, desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista de la producción, deberíamos también tener un crecimiento en el mundo en torno a un 4,6% en el 2016 y un 2,2% en el 2017. Por lo tanto, lo que vemos hacia adelante es un mercado más bien plano, es decir, que deberíamos mantenerse, o no tenemos noticias para pensar que nos deberíamos salir del escenario actual, que más está bien en torno al 2015, etcétera. Y en esto calzamos y estamos de acuerdo con las proyecciones que ha hecho el propio Codelco en su último ajuste, que en el y que está avalado además por el informe de los expertos del Ministerio de Hacienda, que dan 2,15 para el próximo año. Pero yo te diría que la conclusión que uno saca cuando uno mira y analiza las proyecciones que se hacían hace 4 años y que decían, oiga, mire, no vamos a bajar de 3,2 dólares, Es que la verdad es que hay que ir trabajando con los precios más o menos al día que tú tienes, y esa es como la industria tiene que buscar mantener. Y la gran lección que uno saca del superciclo es que no hay que descuidar jamás el ajuste de coste, y que los crecimientos tienen que ser bastante bien pensados, programados, y que esta pasión por producir, digamos, y aprovechar el superciclo se puede pagar caro si es que no hay previsión en el control de los costos. Y eso es lo que se está haciendo hoy día, y es lo que está la industria enfocada desde hace más de 2 años, eso es bueno decirlo, que ya vieron y leyeron esta tendencia, y la industria se ha reorganizado y se está reinventando de alguna manera.
Oye, finalmente, Joaquín, y dado lo que está pasando en El Salvador, ¿cuál es tu evaluación como persona de la minería de la reforma laboral que se aprobó ya?
Bueno, yo creo que la reforma laboral fue una gran especie de catarsis nacional con poco fruto. Digamos, al final del día produjo una discusión que nos hizo perder un año para no avanzar. La cucaracha va más rápido que esto. Digamos. Yo creo que no cabe ninguna duda que nos perdimos el tiempo, por así decirlo, con un desgaste político enorme para que nadie lograra nada más que expresarnos y terminar peleados sin haber discutido los temas de fondo, y donde los sindicatos al final no ganaron mucho, y los grandes se suponía beneficiados hoy día no pasen ni la prueba de la blancura en las elecciones gremiales, digamos. Entonces yo creo que de verdad Chile se tiene que enfocar en una reforma laboral que enfrente las demandas que estamos teniendo hoy día a nivel laboral. Y esas demandas que tenemos hoy día a nivel laboral están mucho más vinculadas con flexibilidad, con vinculación, remuneración variables a productividad, con formación y capacitación técnica, que es una cuestión absolutamente olvidada. Tenemos que trabajar de manera mucho más coordinada y ordenada en esfuerzos para incorporar mujeres, con esfuerzos para incorporar personas que de la tercera edad o mayores, digamos, porque no cabe ninguna duda que vamos a tener que jubilar un poquito después de lo que teníamos pensado. Bueno, y la incorporación de la tecnología, y etcétera, etcétera. Digamos. O sea, esos son los verdaderos temas que tienen que poner al día la legislación laboral del país, y no seguir discutiendo si tenemos todo que negociar a través de un sindicato, de los grupos negociadores y poquito más, digamos. Yo creo que lamentablemente en esto no solo se hizo mal, se perdió el tiempo dramáticamente por darle en el gusto a unos pocos, y se perdió el foco de la verdadera necesidad del país. Yo creo que lamentablemente ha marcado el paso en muchísimos de los temas que hemos tenido arriba de la mesa durante los últimos años.
Muy bien, Joaquín. Muchas gracias. Ha sido una muy buena conversación.
Gracias a usted.
Pues. Estamos hablando más adelante.
Que sigan alegres los dos toda la mañana.
Muchas gracias.
No está fácil, pero vamos a tratar.
Ya. Chao. Un abrazo. Gracias, muy buen día. Adiós.